Pues como somos unos curiosos y unos interesados por las cosas que merecen la pena y que otros olvidan, hoy tenemos con todos nosotros en el candelero a una voz que seguro que reconocéis. Es la voz de Adolfo Jiménez, que es la cara y ha sido la cara de Syntel durante mucho tiempo. Adolfo Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Nos alegramos mucho de que estés hoy aquí, aparte de porque nos gusta charlar contigo, porque parece ser que empezamos a tener algunas noticias, no sobre Syntratel, que si quieres luego comentamos, que es la empresa que vosotros habéis formado, sino sobre lo que ocurrió con Syntel. Habéis tenido una reunión con el ministro de Trabajo el pasado jueves, ¿es así?
Bueno, hemos tenido el pasado jueves la cuarta reunión en el Ministerio de Trabajo, no con el ministro, sino con una comisión de trabajo encabezada por el secretario general de empleo, Antonio González, y donde asistieron pues directores generales, como el de trabajo, el del INEM, tesorería social, etcétera, etcétera. Pues una comitiva, para que os hagáis una idea, de 7 personas por parte del Ministerio de Trabajo.
Uh-huh. Estamos en el ministro está muy ocupado, Adolfo.
Seguro que sí, con toda seguridad que sí. Para nosotros, evidentemente, esa comisión representa al Ministerio, pero no solamente al Ministerio de Trabajo, que es donde desarrollamos ese trabajo que ahora estamos en primera fase de información y de investigación, sino representa una voluntad política que por primera vez, al menos así nos lo aparenta, es una voluntad política del propio gobierno. Uh-huh. No sé, y esto es un tema que, bueno, cada uno lo interpretará como considere, de que nosotros tuvimos que llegar a movilizarnos pues después de haber levantado el campamento, y ha sido precisamente, como sabéis, hace 2 meses. ¿Por qué se dieron esas circunstancias? Creo que cuando hablé la última vez con vosotros ya lo explicaba. Bueno, pues porque han coincidido una serie de hechos. Primero, que nosotros, nuestro lema en el campamento, lo sigue siendo, no ha variado, es que si luchas puedes perder, pero si no luchas ya estás perdido. Bien, continuando con ese lema, nosotros sabéis que montamos nuestra empresa Syntratel, que va a ser ya y a cumplir 4 años, y que aprovecho para deciros a los oyentes del candelero que ayer tuvimos consejo de administración, porque tenemos nuestra junta general de accionistas, que somos allí trabajadores, el día 23 de junio, el próximo sábado o no, el siguiente, y os puedo adelantar que vamos muy bien, pongo delante el muy, muy bien, con lo cual nos sentimos muy contentos. Bueno. Bien, digo esto como preámbulo al hecho de por qué nos hemos tenido que movilizar o por qué hemos podido volver a movilizarnos hace 2 meses. Bueno, todos sabéis que nosotros teníamos suspendido el derecho fundamental de reunión y manifestación contemplado en nuestra Constitución.
Cierto.
Durante 4 años y medio, pero lo hemos ganado, ese derecho, en el Tribunal Constitucional, y mediante sentencia en noviembre nos restituía ese derecho. Luego, primer elemento, por lo que ya esta Asociación de Trabajadores de Syntel podía plantear movilizaciones, me refiero a reuniones o manifestaciones en Madrid, ¿no? Segundo hecho es que nosotros habíamos dicho como comité de empresa, y por eso peleábamos, que el problema de Syntel no era que no fuese viable la empresa, ni mucho menos, ¿no? Que el problema de Syntel de llevarla a la suspensión de pagos y a la quiebra no era ni más ni menos
que porque había habido una venta fraudulenta,
¿no? Bueno, había habido un vaciado patrimonial como consecuencia de una venta fraudulenta, efectivamente. Y al que acusábamos directamente y responsablemente de la quiebra de Syntel era a Telefónica. Telefónica, que había sido nuestra matriz, puesto que tenía el 100% del capital de Syntel durante 25 años. Bien, todo eso lo decíamos el comité. Un comité de empresa de Syntel y tal. Y bueno, para el oyente, para cualquier ciudadano, por supuesto para cualquier trabajador, entienden que el comité de empresa se defiende, trata de defender el empleo, etcétera, etcétera, con el argumento ese. Pero no ha sido así, sino que precisamente, y 6 años después, va a ser 7 años, ante nuestra denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y después ya las querellas penales contra Telefónica Internacional, ya lo dice la Fiscalía Anticorrupción y así lo asume la Audiencia Nacional. La quiebra de Syntel fue perfectamente planificada por Telefónica. Luego ya intervinieron pues mafiosos como estos de Miami, los más Canosa, testaferros, pero bueno, esos ya son los instrumentos que se buscan, como la constitución de sociedades en paraísos fiscales y las vírgenes de Luxemburgo, Puerto Rico o Caimán, bien, pero esos ya son elementos logísticos para llevar a cabo el objetivo que pretendía Telefónica, que era destruir Sintel. Bueno, pues eso ya lo han dicho. Segundo elemento fundamental, y lo han dicho a últimos de enero, ¿eh?
Sí, de hecho Vilallonga fue llamado a declarar en febrero, creo recordar. Claro,
sí, exactamente. Y ya están imputados, pues Cándido Velázquez, Vilallonga, tres secretarios generales del Consejo de Administración de Telefónica de su época, un vice... Bueno, en definitiva, 23 personas.
¿Hay algún avance, perdón, Adolfo, con respecto a esto, a los imputados, bueno, pues sí, y las declaraciones?
Sí, que el lunes declara como imputado el famoso aquel Carlos Gila, que aunque parezca el chiste, es peor que un chiste, ¿no? Es el que compró Sintel, todo el grupo, por 2 euros cuando estábamos en el campamento, ahora en este mes de mayo. Se han cumplido ese año. Bien. Y después... los últimos tres imputados testificarán como imputados el día 20 de junio. Bien, digo esto de que era el segundo elemento por el cual ya teníamos, para que ya no lo decíamos nosotros, sino que lo dice la Fiscalía Anticorrupción, por eso se les imputa y lo asume la Audiencia Nacional. Y la tercera cuestión, y en este caso tengo que decir que es fundamental, no digo determinante, era que había un proceso electoral en marcha, el de las elecciones municipales y autonómicas, y una segunda vuelta, que llamo yo, que son el proceso electoral de las generales. Como nosotros durante 3 años hemos asistido a un silencio absoluto del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues evidentemente planteamos en febrero nuestra Junta General, como sabéis, de todos los asociados, donde asistimos unos 1000 y algo, el hecho de que teníamos, ya no nos quedaba ninguna otra idea, que movilizarnos, salir a la calle, manifestarnos frente a las sedes del PSOE, participar en la campaña electoral, para denunciar, primero reivindicar, pero segundo, denunciar sus propios compromisos. No se puede estar diciendo al otro partido, al otro gobierno, ¿no?, ahora en la oposición y antes, que era un gobierno mentiroso, y nosotros, con todos los, yo digo los DVDs que hemos tenido que utilizar en esta movilización, en las televisiones que hemos llevado a la... a las concentraciones, ¿no? Pues hombre, la propia rueda de prensa de Rodríguez Zapatero conmigo allí en el campamento, ¿no? Como secretario general del PSOE que era, y cómo íbamos a mantener un apoyo firme, decidido y continuo, todos los trabajadores Sintel, sus familias y amigos, por parte del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, bien, para mí me vale más la palabra socialista que no un documento firmado y sellado por aquel gobierno del mentiroso y fascista de Aznar. Punto. Y lo digo así, fascista, porque yo...
Amigo personal de Vilallonga.
Fuimos, claro, fuimos víctimas de ese delincuente de Vilallonga y de ese político Aznar que iba por la vida de usted, etcétera, cuando es todo lo contrario y lo escandaloso, como habéis, en fin, como todos conocido, que ahora le han contratado como asesor, pues de una sociedad de capital riesgo cuya sede la tiene social en el paraíso de las Islas Caimán. Es decir, que claro, ante esta situación, imaginaos lo que hubo detrás del tema de SIN, ¿no?
Pero ya sabes, Adolfo, que el problema de este país es Hernán Otegi.
Bueno, y Juana Chao.
Juana Chao, efectivamente. Tanto asesino suelto y es
alucinante. Bueno, pues en definitiva, que esas tres cosas, tengo la dificultad de sintetizaros, pero esos tres elementos configuraron el hecho de que teníamos que salir a la calle. No antes, eso sí, y condicionado a que la Junta Directiva de la Asociación, que somos nosotros, el antiguo Comité de Empresa, nos dirigiésemos por escrito al secretario de Organización del Partido Socialista, Pepe Blanco, para solicitarle una reunión y decirle, oiga, que nosotros no queremos movilizarnos porque, a diferencia probablemente de otros muchos millones de trabajadores, mayoritariamente los trabajadores de Sintel tenemos conciencia de clase, conciencia de izquierda. Bien, pues a esa carta que le dirigimos nos contestó inmediatamente que se reuniría con nosotros, nos dio un mes de plazo, 20 de marzo. Pero mira por dónde la víspera, pues la justificación fue que por circunstancias ajenas y tal, de problema de agenda, ¿no?, que no podía asistir él, y que asistiría la responsable de Economía y Empleo de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Bueno, fuimos a la reunión, le pusimos el tema, le pedimos una contestación rápida en 15 días, y absolutamente, lo consideramos como la mayor tomadura de pelo,
claro,
no hizo absolutamente nada, ni nos contestaron. Así que no hubo más que hablar, salimos a la calle. León, Coruña, Vigo, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, hasta Albacete. Bien, y curiosamente hasta tuvimos una cierta repercusión en los medios de comunicación. Tal vez donde más fue en León, porque era la cuna de Zapatero, claro. Porque allí pasaron el ministro Caldera, el ministro de Justicia, etcétera, etcétera, y allí los compañeros, unos 80, 90, que los que había ahí, pues con la manifestación y concentraciones que hicieron, abordaron al ministro de turno, etcétera. Bueno, bien. Y después aquí en Madrid, es verdad que como estábamos entre la sede de Ferraz, unos 300 compañeros, pues con 14 coches antidisturbios de esas furgonetas, increíble, como si fuésemos seres peligrosos.
¡Qué despliegue!
Despliegue total, eso no lo habíamos vivido anteriormente, es curioso, ¿no? Bueno, pues nada, no hubo reacción ninguna, hasta que el día jueves, que teníamos la concentración de 7 a 9, por supuesto, ahora ya, lógicamente, digo autorizadas, que aunque no tienen por qué autorizarla porque tú lo comunicas, pero dicho así, autorizadas por la delegación del gobierno, por esa aplicación de esa sentencia, ya éramos ciudadanos que podíamos concentrarnos y manifestarnos, pues resulta que nos enteramos que María Teresa Grande de la Vega, vicepresidenta del gobierno, con Pepe Blanco, iban a abrir la campaña electoral precisamente en Vallecas. Entonces nos organizamos, como sabéis que tenemos esa facilidad absoluta.
Sois tremendos,
para la organización. Pues dijimos, bueno, pues aproximadamente unas 400 y algo personas. Ajá. A las 11 de la noche habíamos quedado en un punto allí en Vallecas, ¿no? Porque a las 11 y media era el acto. Evidentemente tenemos compañeros y compañeras, bueno, pues que son afiliados al Partido Socialista. Esto es una cosa normal y lógica, ¿no? Y además, personas luchadoras, o sea que no dudosas de nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo una alta preocupación por lo que podía ocurrir, que iba a ser espectacular, porque aunque yo siempre pido que nuestras manifestaciones, sabéis que la denominábamos Operación Gandhi antes sí. De ir a Madrid, la seguíamos manteniendo, pero la presencia firme y pacífica, ya no creo que nadie lo dude que somos capaces de conseguirlo, pues tendría que ser allí, en ese acto, cuando fuesen a abrir una campaña electoral, a prometer no sé qué, para demostrarle con nuestra presencia que no habían cumplido sus propias promesas el propio secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y en este caso presidente del gobierno. Bueno, pues a raíz de ahí, evidentemente se cruzan infinidad de llamadas y nos llaman, y bueno, pues bueno.
Que o sea, que se abre no llegáis a presentaros en el acto de apertura.
No, porque a las 9 de la tarde, estando allí, frente a la sede de Herrera, pues yo recibo unas llamadas directas del gobierno, que abren mañana mismo, nos sentamos a ver el problema de Sintel con ánimo de hacer un planteamiento de un plan social que resuelva de una vez y definitivamente el conflicto para los mil y pico.
Bueno.
Pero claro, esto es una llamada a las 9 de la tarde cuando estábamos allí, exactamente la concentración, ¿eh?
Uh-huh.
Que tuve que retirarme porque, bueno, pues sabes que damos gritos, ya
sí.
Pues,
no,
pues esto. Y lo estaban oyendo y tal. Y entonces, bueno, le dije bien. Si nos han engañado ya tantas veces, nos han fallado todas las instituciones, esa llamada telefónica podía no existir. Pero yo me lo creo, se lo comunico a los compañeros y compañeras. Es verdad que hay incomprensión por parte de algunos compañeros y compañeras que me dicen, pero Adolfo, ¿pero cómo vamos a hacer eso ahora? A estas alturas, después de 3 años en el gobierno y que te digan esto. Y yo les pedí a los compañeros, si todavía mantenía credibilidad para ellos, que por favor no fuésemos. Y no fuimos.
Uh-huh.
Lo jugamos así, y al otro día pues fuimos al Ministerio de Trabajo, tuvimos reunión con el secretario general de Empleo y toda la comitiva que llevó allí, y entonces nos dice oficialmente que el gobierno ha tomado la decisión y es de que va a elaborar junto con nosotros un plan social para todos y cada uno de los trabajadores. En ese plan social, desde reinserción social, laboral, si se puede, como ayudas extraordinarias, etcétera, etcétera, incluido en ese plan social el tema de prejubilaciones, pues para compañeros, compañeras, sabéis que tenemos ya 55 años,
sí.
Bueno, y que están dispuestos a elaborarlo con nosotros. Bueno, pues eso fue la primera reunión, y ya me tengo que remontar a todo esto. Suspendimos la manifestación que teníamos el día 24 de mayo desde la Plaza de España hasta la sede de Ferraz y lo convertimos en un acto allí, pues un poco de asamblea, mitinero, en el sentido de informar a todos los amigos que han venido. Y bien, el jueves tuvimos la cuarta reunión. Y yo espero, tenemos la siguiente fijada para el día 21, yo espero incluso que antes de que acabe este mes de junio podamos haber acabado lo que no hemos denominado la primera fase de investigación. Esto que os digo os parecerá un poco, pintoresco, pero es que claro, es el primer caso en España lo mismo que fue el primer caso de mantener un campamento de esas dimensiones y durante ese tiempo, y nosotros cuando llevábamos 3 meses no teníamos referencia alguna y teníamos que ir sobre la marcha, pues improvisando, ¿no? Uh-huh. Pues ahora el problema es que no se ha dado ningún caso en España, que una empresa cerrada hace 6 años, residiendo 1,700 y pico trabajadores en 42 provincias, ahora tengamos que abordar un problema laboral. Laboral, yo digo sociolaboral. Y entonces, ante eso, como tampoco se ha dado, pues lo primero que hemos tenido que hacer, y lo están haciendo la Tesorería de la Seguridad Social, la Tesorería General del Estado, el tema del INEM, cada uno por sus vías, estamos, lo que yo denomino, destripando cada uno de los asociados de SINT. Es decir, dónde estamos, qué hacemos, si tenemos trabajo, si cobramos prestaciones, si el empleo es así. O sea, intentar, que es una labor muy complicada, porque si tuviésemos una comunidad solo, se hace automático. Pero al estar en 14 comunidades, 42 provincias,
mucho pues lleva un tiempo.
Y yo creo que esa labor de investigación y cómo estamos desarrollándola, por lo que vimos el jueves, puede estar acabada este mes de junio. Si es así, pues vamos a clasificarlos, porque tenemos 18 compañeros que han fallecido, y eso, pues claro, han fallecido y ahí están, ¿no? Después tenemos decenas y decenas de compañeros que tienen algún tipo de incapacidad, o permanente o absoluta. Otros que están y que han pasado ya el tribunal médico y están esperando resolución. Y otros que son enfermos de larga duración, cuando hablo de esto, de más de un año, año y medio y tal, ¿sí?, en situaciones muy tocados. Bien, pues a lo mejor hay un colectivo, por supuesto, en más de 100 personas, que habrá que dar un tratamiento. No sabemos cómo ni cuál, qué complementos con ayuda extraordinaria podemos hacer a esa incapacidad, que a lo mejor le han quedado 500 euros. No lo sé. Vamos, eso lo que yo pueda decir ahora.
Sí, es lo que estáis planificando, ¿no? ¿Cómo lo vais a organizar?
Sí, porque tampoco lo sabemos nosotros. Tampoco claro. El Ministerio sabe cómo abordarlo, y entonces hay cosas y instrumentos que el propio Ministerio de Trabajo tiene, pero hay otros que habrá que inventar. Porque o sea. Y después, el grueso mayoritario, pues unos estamos en Sintratel, que es el digamos, la dimensión más grande de Sintratel, ¿no? Otros están en otras empresas, en subcontrata, con contratos de estos eventuales o lo que llamamos precarios, temporales. Otros están cobrando el subsidio mayor de 52 años, otros no cobran nada, bueno, en fin, cada uno en unas situaciones, pues, y algunos casos muy dramáticos, algunos casos muy serios. Bueno, pues todo eso, si lo finalizamos esa primera fase de investigación y tal, ahora en junio, nosotros desearíamos que en julio pudiésemos ya tener hilvanado o diseñado un poco cómo se va a componer ese plan social. De qué ayudas, para qué gente, qué planteamiento laboral podremos hacer de reinserción laboral con algunos compañeros y qué plan, vamos a llamar de prejubilación, podríamos hacer. Claro. Porque a todo esto que os digo, todo eso después tendrá un coste, un alto coste económico. Uh-huh. Pero como nosotros a su vez, y lo hemos dicho en la mesa el primer día, el Ministerio de Trabajo, nosotros nos han robado todo menos una cosa, le dijimos a la Comisión, menos la dignidad. Y nosotros, lo que más nos fastidia es que de las arcas del Estado, de los presupuestos generales de todos los españolitos, haya que financiar al capital, como hizo Aznar cuando se gastó 12.000 millones de pesetas para prejubilar a esos 470 compañeras y compañeros. Pues muy bien, el gobierno de Aznar no se personó con el abogado del Estado precisamente para reclamar ese dinero cuando Telefónica, mediante sentencia, resulte condenada y responsable de la quiebra. ¿Sabéis qué ha ocurrido ahora? Este gobierno de Zapatero tampoco se ha personado, pero el fiscal anticorrupción hace 15 días ha ampliado todo lo que es el informe de imputación y ha dicho que existe un acto de, lo llama, daños a la hacienda pública, por lo tanto, un delito de hacienda pública, y obliga al Estado a que se persone el abogado para reclamar esos 12.000 millones de pesetas. Entonces, fijaos qué situación se va a producir. Nosotros vamos a pedir indemnizaciones millonarias, como podéis imaginar, ¿no?
Las que os corresponden.
Los daños físicos, sí, pero es que hay unos daños que se llaman morales.
Sí.
Que cuando nosotros recibimos en la asociación una carta de un compañero, que tengo que respetar su nombre, y empezamos a leerla y nos hace llorar de cómo su hijo con 23 años, que tiene una minoría, bueno, ¿cómo le produce esta situación el no poder pagar la casa esos 13 meses sin cobrar? ¿Y cómo le echa de la casa? ¿Y cómo eso provoca la situación familiar? ¿Y cómo se separa? La separación matrimonial. ¿Y cómo se queda con dos hijos de 23 años con una minusvalía y otro pequeño? ¿Y cómo ya le echan porque tal? ¿Y cómo tiene que ir a los servicios sociales a comer? ¿Y cómo su hijo mayor, estando él en casa, en el salón, se le suicida, se le tira por la ventana y no puede hacer nada? Y cuando te relata todo esto, dices, ¿pero es que hay acaso millones de euros o de pesetas para pagar el daño que han hecho esta gente?
Pues y mientras este relato de Adolfo Jiménez escalofriante de los sufrimientos de los compañeros de Sintel, Juan Villalonga vive desde hace un año y medio en un lujoso palacio en Kensington. Adolfo, te agradecemos en lo que vale tu relato, y sabes que la amenaza del candelero es que vamos a seguir contando con Sintel y Sintratel.
Yo tengo que decir que sois los únicos que habéis hecho el acompañamiento de esta gran travesía del desierto con nosotros. Por lo tanto, ya formáis parte de nosotros, como quiero agradecer también a un grupo musical de primera fila internacional, sí, que se llaman Los Reinsertables. Sí. Nuestros amigos Alfaye y compañeros.
Cierto, que también nos han seguido.
Muy bien, pues un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Hasta luego, Adolfo. Hasta luego.